Pues seguimos en nuestro magazine, 12:30 del mediodía. Vamos a charlar ahora con un geólogo, con un experto en terremotos, porque evidentemente el tema del día está siendo estos terremotos y sus réplicas que hemos tenido esta pasada noche. Ha sido una noche, bueno, para algunos toledana, como se suele decir, porque la verdad es que algunos no hemos podido pegar ojo. Nos hemos enterado por lo menos de los cuatro movimientos más fuertes que se han producido, como viene siendo habitual desde hace ya, pues desde agosto prácticamente, con epicentro en Lithuania. Vamos a ver por qué sucede esto, qué consecuencias tiene y, si, sobre todo, si esto va a seguir así. Vamos a charlar con Antonio Arechavala. Me imagino que ustedes ya suponían que íbamos a hablar con él, que es geólogo y, como digo, experto en estos temas. Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo estáis?
Bueno, la verdad es que ha sido una noche difícil, una noche dura. ¿Tú cómo definirías, porque tú también lo has vivido en primera persona, cómo definirías lo que ha sucedido esta pasada noche madrugada aquí en Navarra?
Pues mira, si te digo la verdad, a mí me ha recordado a estudios que me ha tocado hacer para estudiar la sismicidad navarra, sobre todo cómo afectaba a una zona como la cuenca de Pamplona, en una zona metropolitana de 350.000 personas, y me ha recordado aquellos hemerotecas que encontré en 1903, en los que pasaron la misma angustia que nosotros anoche. Yo a las 4 de la mañana estaba sin pegar ojo, con un desasosiego tremendo, mi casa crujía, se me movía la pantalla del ordenador, se me han movido cosas en las estanterías, en fin, lo que os ha pasado a la mayoría de la gente, ¿no? Y bueno, sí. me acordé de ese momento, me acordé del año 1982, cuando en pleno Mundial de Naranjito la gente salía a la calle muy asustada porque pasó lo mismo. Me acuerdo de 2013, me acuerdo de 2004 con el llenado de Itoiz, me acuerdo del 2017 y veo que, bueno, pues que es un fenómeno este de los enjambres sísmicos alrededor de la ciudad de Pamplona que se dan cada cierto tiempo, ¿no? Y que vamos a tener que aguantarlos, acostumbrarnos a vivir con ellos, y que lo han hecho nuestros bisabuelos, lo han hecho nuestros abuelos, nuestros padres, y ahora nos toca a nosotros.
Enjambres sísmicos los has definido, ¿no?
Sí, enjambre sísmico. Esto se diferencia de un terremoto principal con sus réplicas, pues porque se puede detectar perfectamente cuál es el terremoto principal, cuáles son las réplicas, ajá, o en su caso de lo que llamamos terremotos premonitorios, que anuncian la venida de un terremoto más fuerte, en el que se puede diferenciar perfectamente el fuerte de los que han venido antes, ¿no? En este caso no es así. Hablamos de enjambre porque en un espacio de tiempo, que puede ser de semanas, meses e incluso años, hay un vaivén en que no puedes decir este es el principal, estos son secundarios, etcétera, ¿no? No hay un terremoto principal, sino lo que hay es momentos en que se duerme, momentos en que la cosa se desboca, como anoche, sí, y momentos en los que hay cierta paz y luego vuelve otra vez a las andadas, ¿no? Y así estamos, sí, pues prácticamente desde el año 2017 con unos casi 500 terremotos y en lo que va, como decías tú muy bien ahora, desde agosto a hoy, aproximadamente casi 200, 277 me parece que he contado.
Uh-huh. Significa también esto, entiendo que hoy podemos esperar más réplicas y no sé si tan fuertes o no como lo que vivimos esta pasada noche, porque realmente yo creo que lo que nos despertó o lo que nos el primero que todos notamos fue quizá el más fuerte, el de 4,6 grados, ¿no? Que fue nada más estrenar el mes de octubre a las 12:02 de la noche, ¿no? Entonces sí, ese fue el más fuerte, ¿no? Y además largo, quizá esa sensación de que no se acababa era lo que más nos asustó a la mayoría, ¿no?
Sí, a mí me pasó lo mismo. Sin embargo, como te comentaba antes, también para mí, la zona en la que yo estoy, que es en un barrio norte de la zona de Pamplona, en San Jorge, el de las 2 de la mañana me pareció más largo todavía y con más oscilación, porque yo nunca había vivido, bueno, sí, lo viví en 2017, pero fue más rápido, ¿no? Estos han sido con más bamboleo, ¿no? Esto de estar en tu casa sentado en una silla y ver como que te estás columpiando, es que no lo había vivido nunca, ¿no? Y bueno, es que eso depende también de la zona en la que esté construida tu edificación, del tipo del terremoto, porque pueden ser direccionales, ¿eh? A veces hay sombras y otras zonas en las que pega más fuerte. Todo esto, bueno, lo iremos viendo con el tiempo al ver los mecanismos focales, al ver qué zonas han, o sea, lo que es la distribución macrosísmica de cómo lo ha sentido la población. De hecho, este se ha sentido desde la parte occidental de Guipúzcoa hasta Tarragona, ¿no? Pasando por Barcelona, todo el Valle del Ebro y toda la cuenca del Bidasoa, ¿no?
La verdad es que es impresionante escuchándote, y es verdad, cuando hemos oído y hemos sabido que se ha sentido en tan lejos, pues aún te, como que te asustas más, ¿no? Bueno, claro, la situación es la que es, ¿no? Y yo lo que me pregunto, ante una situación así, claro, ¿en qué punto, en qué momento, en qué magnitud, bueno, en qué magnitud y cómo tiene que darse un terremoto para que ya sea... Bueno, pues más peligroso. Vamos a ponernos en el peor de los casos y haya consecuencias.
Bueno, depende. Mira, un terremoto de escala 5 y mucho, casi 6 en las Bardenas, no va a hacer tanto daño como una escala 4, por ejemplo, debajo de la Plaza del Castillo, ¿no? Todas esas cosas tienen que ver con la distribución de las personas. Y luego, por otro lado, nosotros aquí no podemos esperar terremotos catastróficos, estos de escala 7 y pico, 8, como los que se dan en Chile, como los que se dan en California, ¿no? Porque... nosotros no tenemos esta configuración natural del territorio. Nosotros vivimos encima de unas fichas de dominó que están horizontalmente tiradas encima de una mesa, todas muy juntas, es una corteza muy, muy fracturada, y cuando se mueve una, se mueven todas las de alrededor. Entonces, tenemos muchas fallas pequeñas, cortas, y ese tamaño de las fallas es el que determina el máximo de magnitud que se puede generar, ¿no? Sí que es verdad que son latigazos fuertes, con mucha aceleración horizontal, y entonces son... Muchas veces cuando vamos, por ejemplo, a los congresos de geofísica y le comentamos a los latinoamericanos, ¿no?, que hemos tenido un terremoto de 5,1 en Lorca y que mató a 9 personas y que dejó unos destrozos por valor de 2.000 millones de euros casi, entonces alucinan. Dicen, pero si es un sismito, ¿no? Dice, claro, pero es que el terremoto europeo, italiano, español, no es comparable a un terremoto profundo de escala 7 como puedan tener en Japón, ¿no? Claro. Entonces nosotros sí que podemos tener terremotos dañinos, pero nosotros no vamos a llegar nunca a tener un terremoto lo que es catastrófico, ¿no? Podemos tener terremotos que son dañinos, que nos pueden hacer grietas, pueden caer cosas de las estanterías, y yo lo que estoy recomendando en redes sociales y tal es que la gente, pues que no ponga cosas aparatosas, por ejemplo, encima de librerías muy, muy pesadas, en la cabecera de la cama, un espejo pesado, un cuadro, este tipo de cosas, la bicicleta estática que ya utilizamos encima del armario, que puede menearse y caerse, simplemente por, pues eso, pues cosas lógicas. Ajá. Que, bueno, pues que evitan que te puedas tener
claro.
una calamidad, ¿no?
Sí, y claro, y para los más asustadizos, eso de ponerse en la puerta, en lo que es el... no me sale ahora el nombre, en la,
sí, sí,
la puerta,
el
en los...
Bueno, sí, en el dintel.
En el dintel, eso es, en la puerta.
O meterte debajo de una mesa muy, muy robusta y eso. Sí, estas cosas se dicen siempre, pero claro, esto está más pensado para zonas en las que te da tiempo, claro, ¿no? Un terremoto de 30 segundos, por ejemplo, ¿no? Nosotros aquí, pues el de anoche apenas duró 6 segundos, ¿no?
Pues parecía una eternidad.
Ya, sí, es verdad, es que parece una eternidad porque además el desasosiego que te queda en el cuerpo, ¿no?
Sí.
Pero realmente, o sea, no te da tiempo casi de meterte debajo de nada. Tenemos que confiar en que tenemos unos edificios muy bien construidos que han aguantado perfectamente los embates sísmicos, que además han cuadruplicado las expectativas de la norma de construcción sismo resistente. Y entonces, bueno, sabemos que tenemos unos edificios muy bien construidos en Pamplona que ha superado con creces la asignatura de los terremotos. Y ahora veremos las aceleraciones de los de anoche. Y yo creo que, bueno, no, en esto no hay que asustarse. Por supuesto, no salir corriendo jamás. Es decir, esto es una cosa que estamos machacando constantemente, ¿no? Si te asustas mucho, no salgas corriendo, porque la gente que murió en Lorca, por ejemplo, que es el que más cercano tenemos en el tiempo y que más impacto visual nos dio porque se pudo grabar, ahí vimos cómo la gente murió precisamente porque le cayeron tejas, cornisas o, yo qué sé, ladrillos o antepechos o cosas decorativas, ¿no?, de las fachadas. Y bueno, por salir corriendo precisamente. Sin embargo, los latinoamericanos, como bien decías tú antes, que tienen una educación, que están allí trabajando, incluso de países árabes, esa gente sorprendió mucho porque vieron cómo reaccionaron, se pusieron contra la pared o contra los pilares, ¿no? Además, no es alto, porque están educados desde pequeños a hacerlo, ¿no? Esa educación nosotros no la tenemos.
Claro, es verdad. Aquí nos hacen simulacros de incendios y esas cosas, pero de esto nada. Claro, aquí en Navarra sí que siempre lo hemos sabido, ¿no? Que es la zona de los Pirineos, ¿no?, la que tiene, digamos, la culpa, entre comillas, ¿no?, de que suceda esto. Pero en concreto es que si viviera en Lithuania, no sé, estaría un poco, no sé si preocupado en cualquier caso, porque están siendo, el epicentro siempre está siendo ahí, ¿no?, de los últimos, desde agosto, ¿no?
Hombre, a mí me da mucha pena porque esta gente que está viviendo allí en la zona de Leyún, hombre, son pocas personas que están, yo creo que un poco desamparadas, ¿no? A ver, el mismo Lithuania ellos notan, porque yo he estado en la zona de los epicentros, he estado tomando notas, haciendo fotografías, haciendo mediciones, movimientos y cosas, grietas y cosas de estas, y bueno, pues me cuentan que lo sienten todos, ¿eh? No te quedes a pensar que es como nuestros. O sea, allí, por ejemplo, es que los tienen debajo de los pies, ¿no? Sí. Entonces, claro, un escala 1,5, 1,7 lo notan, y lo notan bastante fuerte. De hecho, ayer estaban la gente de la zona diciendo en Twitter que notan constantemente como truenos, ¿no? Bueno, sí, es lo típico, es lo normal. Es que son constantes, ¿eh?
Sí.
Hay mucho ruido de fondo.
Ajá. Bueno, por tanto, ya para resumir un poquito, Antonio, si te parece, nos quedamos con la idea de que esto puede volver a pasar, de que no nos asustemos, ¿no? De que no salgamos corriendo, como bien has dicho, y que bueno, que en principio aquí no vamos a tener un movimiento muy muy gordo, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Para que nos entendamos, ¿no? Y tranquilidad sobre todo, ¿no?
Tranquilidad y sobre todo confiar en que hemos estado durante muchos años investigando en los laboratorios de construcción para hacer unas casas estupendas. Yo mismo 25 años estuve trabajando precisamente en el diseño de hormigones muy resistentes y bueno, pues lo hemos conseguido. Es decir, que aquí ha quedado la huella, que aunque la gente no lo vea, y también las personas que viven en las casas pirenaicas, en el caserío vasco, en los pueblos, aunque no sepan, han heredado una forma de construir sismo resistente por simetría, tanto en alzado como en planta, con unos materiales muy robustos, que son la piedra y la madera, dúctiles, que se pueden amoldar muy bien a estos efectos. Y de hecho, esa, digamos, sabiduría atávica que se manifiesta en la arquitectura pirenaica ya conlleva la resistencia a los terremotos. Aunque ellos no lo sepan, es así.
Perfecto, pues ya nos dejas un poquito más tranquilos, Antonio, experto geólogo, experto sobre todo en este tema de los terremotos. Como digo, pues nos quedamos, ya sabemos un poquito más y sabemos a qué atenernos. Así que, bueno, lo único que esperemos y deseemos que esta próxima noche no ocurra algo parecido, porque ya dos noches seguidas sin dormir y con el susto en el cuerpo va a ser difícil de sobrellevarlo. Gracias de verdad, Antonio Arechavala, por estar con nosotros y por todas tus
muy
explicaciones.
Bien, a vosotros, a vosotros.
Un abrazo, gracias.
Hasta luego.